Muy buenos días. El precio del petróleo ha tocado máximos históricos. Ha llegado a traspasar los $100 barril. Algunos analistas prevén, sin embargo, que retrocedan los precios, es decir, quedarse en la banda entre los 70 y 90 dólares. Aunque también existen voces previendo una subida sustancial. En el control de los precios, la OPEP tiene la llave para moderarlos. Los países que la forman tienen el 75% de las reservas del crudo. Por otra parte, la reducción del consumo energético por el deterioro de las grandes economías también puede ayudar al decrecimiento de los precios. José María Marín lleva estudiando el comportamiento de los precios del petróleo para nuestros oyentes desde hace varios años. De hecho, creo recordar que nuestro invitado, José María Marín, vaticinó que el precio del barril pudiera llegar a los $100. José María Marín, yo quiero recordar que usted lo vaticinó hará 2-3 años, ese precio.
Buenos días, pues efectivamente, pero es que no tiene ningún mérito. El precio del petróleo va deslizándose siempre hacia arriba y por escalones, lo que quiere decir que ahora estamos en el tercero de los escalones. El primero es el que lleva del año 73 pues al año 85 más o menos, ¿verdad? Estamos en el tercero de los escalones en que cualquier precio es posible entre 90 y 110 dólares. Pero lo que sí imaginamos es que dentro de unos años pues es posible que lo que ahora nos parece un crudo muy caro, porque está a 100 dólares, alrededor de los 100 dólares, pues que esté situado, pues qué sé yo, pues a 125 dólares o cualquier cosa de estas, ¿no? Porque mientras continúen dándose y sucediendo las mismas cosas que se dan y se suceden en este momento, pues el precio del crudo tendrá un comportamiento alcista, que es el que viene manifestando en los últimos años, insisto, desde los años 70, con las oscilaciones que conocen nuestros oyentes, pero siempre con tendencia en el medio y en el largo plazo a subir. Estoy siempre hablando de precios en términos monetarios. En términos reales habría que deflactarlo con la inflación, etcétera, y entonces nos encontraríamos en una situación pues algo distinta.
José María Marín es catedrático de Economía Aplicada y Política Económica de la UNED. José María, imagino que esos precios de los que he hablado, pasada esa barrera de los 100 hasta los 125 dólares, no estaríamos hablando de largo plazo. ¿Qué prevé para este 2008? ¿Estamos ante el escenario más optimista o, por el contrario, podría superar esos 100 y sería los 125 dólares en este periodo, en estos 12 meses?
Mire usted, hacer previsiones en el precio del petróleo, pues la experiencia pasada ha demostrado que es absolutamente inútil, ¿verdad? Los mercados a futuros, que es en lo que se fijan los expertos, pues marcan una tendencia determinada. Pero luego la realidad resulta que nos sorprende a todos, no siguiendo ni siquiera la tendencia de los mercados a futuro, los mercados a 3 meses o las entregas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento lo más razonable es pensar que cualquier precio entre los 85 dólares barril, siempre referidos al crudo Brent, que es la referencia para Europa, y los 108 o 105 dólares barril, insisto, en lo que nos queda del 2008, pues son valores perfectamente posibles todos, banda 85-105.
El mercado, aparte del precio, el mercado del petróleo está tenso. ¿Podría haber problemas con el suministro?
No creo. Efectivamente, el mercado está tenso pues porque los países productores tienen unos niveles de producción muy próximos a la demanda, con lo cual en este momento pues hay como unos 2 millones de barriles al día, que por cierto pues en su mayor parte esa holgura de producción están situados en Arabia Saudita, ¿verdad? No, desde mi punto de vista no creo que vaya a haber problemas de suministro. Vamos a tener problemas, los tenemos ya y muy serios, con los precios, pero no con las cantidades.
La tensión y la inestabilidad que existe en el mercado, que se está viendo reflejada en los precios, ¿se debe solo a datos geopolíticos o a alguna causa más?
En mi opinión son numerosas, demasiado numerosas las causas. Y digo demasiado numerosas porque a lo largo del tiempo pasado siempre coinciden una o más causas que sostienen precios de petróleo altos y tensiones y movimientos erráticos en los precios del petróleo y también de la energía por extensión. Pues esos factores, así muy rápidamente, pues algunos son de orden climatológico, desde la llegada del frío antes o la permanencia del frío después de lo previsto, hasta exactamente lo mismo con el calor, pero dando un giro de 180 grados sin salir de factores climatológicos, pues que haya huracanes que pasen por zonas donde haya instalaciones petrolíferas, o bien instalaciones de extracción, o bien instalaciones de tratamiento. usted decía muy bien, se suman los factores políticos, pero también los factores geoestratégicos. En estos días estamos viendo cómo Rusia nuevamente utiliza el petróleo como un arma política. Cuando digo petróleo me estoy refiriendo a hidrocarburos, porque el caso último entre Rusia y otros países próximos por los que atraviesan los oleoductos rusos con destino a Europa, que es donde se ha producido el conflicto en esos países de tránsito y concretamente en Ucrania, pues pues han sido por factores de precio, pero también fundamentalmente por factores políticos y por la utilización de los hidrocarburos, de, en este caso gas, como una herramienta política al servicio de unos determinados intereses de un país. A ello se añaden los geoestratégicos, pero también las huelgas en unas zonas de producción. Estoy pensando en este momento pues las huelgas que de vez en cuando en Nigeria están detrás de incrementos en precio de los crudos, y después pues los atentados a las instalaciones allí donde se produzcan. Yo creo que en la memoria de las personas que nos escuchan pues están siempre los atentados a los oleoductos en la zona de Kirkuk, en Irak centro norte, y luego pues naturalmente las averías que se puedan producir en esos oleoductos, en los medios de transporte, en los medios de refino, etcétera. Entonces vea usted que entre factores climatológicos, políticos, geoestratégicos, las huelgas, los atentados o las posibles instalaciones en las averías, pues es que tenemos un abanico demasiado amplio de posibilidades, con lo cual pues en la práctica lamentablemente raro es el mes en que de una manera más aguda o más suave no se producen alguno de estos hechos que sostienen precios de petróleo alto.
¿Los propios miembros de la OPEP están dispuestos a manipular los precios, cree usted?
Bueno, la OPEP es el ejemplo por excelencia del oligopolio de oferta. Es un grupo de países productores que son seguidos por el resto, porque la OPEP produce menos de la mitad del crudo que se vende en el mundo, pero la realidad es que el resto de países productores siguen la política de precios de OPEP, y cuando OPEP pues frena la producción o no la aumenta, pues en definitiva está ejerciendo un control sobre los precios. La OPEP tiene, y se ha demostrado creo que ya en numerosas ocasiones, una capacidad asimétrica de influir sobre los precios, ¿verdad? La OPEP puede subir los precios restringiendo o manteniendo los niveles de producción, es lo que ha hecho en días pasados, y así funciona, porque está en el mejor de los mundos posibles, con maximización de sus ingresos a corto plazo, etcétera. Pero lo que no tiene tanta capacidad es para hacer bajar los precios, porque un aumento de producción de los socios de OPEP no es seguido, un aumento acordado en una conferencia de OPEP, no es seguido luego disciplinariamente por los miembros de OPEP y por los países de no OPEP, con lo cual al final el mercado ve que aunque teóricamente debería haber más holgura, pues en la práctica no la hay. Pero en fin, esta es una situación que en el tiempo hay que echar la vista muy atrás, porque la realidad es que los últimos años OPEP, pues como usted decía muy bien, lo que ha hecho es funcionar como oligopolio de oferta para mantener los precios altos.
El deterioro de la economía estadounidense, también un poco la europea, ¿cómo puede afectar al precio del barril? ¿Un menor consumo haría reducir el precio?
Pues yo es que creo que un menor consumo que se pueda producir en Estados Unidos o que se pueda producir en Europa como consecuencia de esa ralentización económica a la que usted con tanto acierto se refería, pues en este momento es tan corto el gap que hay entre oferta y demanda y tan fuerte la demanda de otros países del estilo de China, India, que están manteniendo niveles de crecimiento pues cercanos al 9 o al 10%. Es curioso que cuando el Fondo Monetario Internacional en las últimas semanas ha hecho una rebaja sustancial en sus previsiones de crecimiento para buena parte de los países del mundo, pues bueno, efectivamente ha retocado China, por ejemplo, y en lugar de crecer al 10%, pues le ha asignado un 9%. Entonces, claro, comprenderá usted y las personas que nos escuchan que es que crecer a un 9% demanda unas cantidades importantísimas de energía, que en una situación como la actual, en que la oferta y la demanda están tan próximas, pues hace que efectivamente pues no se produzca ese exceso de petróleo en el mercado, que es lo que seguramente haría bajar los precios. Pero no es un escenario que yo pueda imaginar en este momento que se vaya a producir.
¿Cuál sería el precio óptimo del crudo para ayudar a recomponer las economías estadounidense y europea?
Pues no hay un acuerdo sobre este tema. Sí le puedo decir que el grupo nuestro de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED está desde hace cierto tiempo trabajando en torno a la idea de que las economías occidentales son capaces de digerir bien como un precio del crudo entre 50 y 60 dólares, ¿no? Barril. Y que, es decir, la mitad, 50, la mitad de lo que está cotizando en estos días, ¿verdad? Y que cuando pasa de esos 50 o 60 dólares, que lo ha hecho ya, lamentablemente para las economías de los países consumidores de petróleo, cuando lo ha hecho, como le decía, ya por encima de esos 50 o 60 dólares barril, pues empieza a resentirse el crecimiento del PIB de una manera mucho más notoria, ¿no? Parece como que las economías conviven relativamente bien, entre comillas, porque luego hay un problema muy serio de inflación ligado a los precios de los crudos y de los productos petrolíferos. Conviven bien, les decía, con un crudo hasta 50 o 60 dólares, pero cuando se pasa ese umbral, el PIB, el crecimiento del PIB, pues se resiente mucho más, ¿verdad? Entonces, si estos planteamientos que estamos estudiando, sobre los que no hemos alcanzado aún conclusiones absolutas, ¿verdad? Pero si estuvieran bien orientados, pues entonces podríamos pensar que en este momento y al nivel de desarrollo de las economías occidentales, en tecnología, en capacidad, etcétera, ¿verdad? Pues ese precio óptimo estaría en torno a los 60 dólares. Disculpe usted y las personas que nos escuchan esta respuesta tan larga y a lo mejor un poco inconcreta, pero es que es un tema muy complicado.
José María Marín, el incremento del precio del petróleo que empobrece a distintas economías, a los consumidores, sin embargo, hace rico a otras economías, a diferentes estados, que canalizan esas ganancias a través de fondos soberanos que invierten en países y empresas occidentales, fondos que antes no eran bienvenidos en ese entorno. ¿Podemos hablar de ese dinero y de su canalización?
Sí, claro, con mucho gusto, ¿no? Podemos dar al menos unas pinceladas. Indudablemente los países productores, con un crudo a los niveles en los que ha estado el petróleo en los últimos meses, en los últimos años, pues han acumulado importantes recursos económicos, ¿verdad? Y eso pues ha servido para mejorar sus políticas sociales, menos de lo que sería deseable, pero algún avance ha habido, para disminuir su deuda externa, menos de lo que sería deseable, pero insisto, algunos avances ha habido también en ese frente, para buscar una estabilidad política o social tan necesaria en muchos de los países productores, y algo de eso también se ha producido, pero insisto, pues otra vez, no todo lo que hubiera sido deseable, y han dedicado una parte notable de los recursos a invertir en el mundo occidental vía esos fondos soberanos a los que usted hacía referencia, es decir, esos excedentes de dinero, pues se han colocado en una agencia del país productor de que se trate, y esa agencia pues ha salido de compras por el mundo, ¿verdad? Entonces, pues los últimos movimientos más conocidos pues ha sido la agencia de Qatar, que ha tomado una importante participación en Sainsbury. Sainsbury, pues a lo mejor en España no nos suena mucho, pero es un grupo de distribución, de alimentación, de supermercados y que tiene intereses en actividades financieras en el Reino Unido y que tiene 150.000 empleados. Con esto quiero decir que es un grupo muy importante, ¿verdad? Y entonces ahí Kia, que es la Qatar Investment Authority, pues ha tomado 18.500 millones de dólares de participación en el capital de la sociedad, de presencia financiera en la sociedad. Y algo parecido pues ha pasado con ADIA, que es la Abu Dhabi Investment Authority. Abu Dhabi es otro país importante productor de petróleo, que es de los Emiratos del Golfo, que ha tomado una participación en Citigroup. Esto ha sido a lo largo de diciembre del año 2007. Empezando el año 2008, pues KIA, la Kuwait Investment Authority, Kuwait, otro importante país productor del Golfo, pues veíamos que estaba presente tomando también una posición financiera notable de cerca de 8.000 millones de dólares en Citigroup. También Kia del gobierno de Kuwait ya está presente en las primeras semanas del 2008 en Merrill Lynch. Incluso China Investment Corporation, como su nombre indica, una compañía campaña de inversiones de China, gobierno de China, pues ha tomado también una participación importante en Merrill Lynch. China, se lo cito, no porque sea un país productor, ni mucho menos, sino porque tiene una estrategia singularísima y muy curiosa en el mundo occidental, en el mundo productor de petróleo. En África es curiosísimo, pero también en el mundo financiero internacional. Entonces quiero decirle que Sainsbury en el Reino Unido o la propia UBS, la Unión de Bancos Suizos, que ha visto cómo tomaba participaciones importantes el gobierno de Singapur, no digamos nada Citigroup, con intereses financieros ahora de Abu Dhabi y de Kuwait, etcétera, pues eran lugares donde normalmente estos países no invertían, pero que ahora, pues con las turbulencias financieras, que es donde yo creo que está el origen de este cambio de política que han tenido lugar en el mundo internacional desde a partir del 8 y del 9 de agosto pasado, aunque las cosas pues se veían venir ya desgraciadamente desde unos meses antes, por lo que a los activos financieros y a las finanzas internacionales y a las turbulencias se refiere, pues nos está dibujando, como les decía, pues una especie de mundo nuevo donde aparecen esos nuevos actores a los que hacíamos referencia y que usted calificaba muy bien de fondos soberanos, porque son recursos financieros de países productores de petróleo, en el caso que nos ocupa, que están tomando posiciones importantes en instituciones financieras occidentales que hasta hace bien poco tiempo pues no podían imaginar, no quiero utilizar la palabra deseable o su contraria, ¿no?, pero no podían imaginar que en su capital estuvieran estos intereses representados.
José María Marín, muy interesante. Muchas gracias, como siempre, por su colaboración. Le deseo un buen día.
Lo mismo le deseo. Muchas gracias.